Muy bien. Pues doy muchas gracias a Dios por la protección de Él entre semana. Y espero que ustedes han sentido la bendición de Dios. Les pido el favor de que abran sus Biblias a este libro de Proverbios 16. Proverbios, capítulo 16, el libro que fue escrito por el rey Salomón. Proverbios 16, versículo 1. Proverbios 16, 1. Dice la palabra de Dios: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun al impío para el día malo. Abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Pues, ¿alguna vez se ha encontrado una persona que, según él parece, o según usted, parece que sepa algo de todo? Y no importa el tema, siempre trae su respuesta, su pensamiento, su opinión. Y no sé de ustedes, pero yo me conozco, y cuando me encuentro con ese tipo de persona, siento medio molesto adentro. ¿Quién es él para saber todas esas cosas? Y bueno, tengo pensado unos dos y son jóvenes. No jóvenes en el sentido de menos de 18 años, pero jóvenes al respecto de la vida. Cuando nosotros encontramos una persona así, no se tarda mucho en escuchar a ese fulano o fulana equivocarse o contradecirse. Se encuentra un contradictorio o una hipocresía en su plática, y ya entonces entendemos que esa persona no es perfecta como se cree. Hermanos, cuando hablamos con estas personas, con varios temas, es imposible tener una respuesta perfecta para todo caso, cualquier caso. Y me grabó la atención ese versículo 1, porque dice: del hombre son las disposiciones del corazón. A lo mejor uno dice: pues yo tengo mi opinión, yo tengo mi creencia, yo tengo mi pensar. Pero si se fija bien, dice: más de Jehová es la respuesta. Es la respuesta. Es una palabra singular, pero se trata de cualquier tema. Se trata de cualquier pregunta. Entonces, lo que estaríamos viendo un poco en esa tarde es la preparación. La preparación. En ese versículo vemos la preparación del escenario que Dios quiere que veamos más adelante. Aunque no vamos a tocar esos versículos que acabamos de leer, ustedes pueden lograr por el versículo 1, Dios está haciendo una preparación de corazón y de respuesta, o sea, de lengua. Dios quiere que seamos nosotros preparados. Antes de continuar, vamos a orar. Y voy a pedir, Abraham, ¿podrías tú orar?
Bendito Padre, gracias por este día y gracias para todo. Y también ayuda a Pastor Jeremías, que me da sabiduría para predicar. En nombre de Jesucristo,
amén. Hermanas jovencitas, ¿alguna vez les ha tocado cocinar algo, pero en esta ocasión no tenían ni idea qué hacer, qué preparar? Hace poco Julia me acercó y dice: ¿tendrías una idea? Es que ahorita no puedo pensar, no puedo escoger una receta, una idea. ¿Qué crees tú? Y dije: pues yo no sé lo que tienes en el refri, yo no sé qué tienes en el congelador, pero yo sé la hora y no tienes mucho tiempo. Que hagamos algo rápido. Y a lo mejor ya se ha metido en esta situación. Ella no tenía una respuesta para ella misma y estaba buscando de mí una respuesta. Pero en ese caso no le ayudé en nada. No tenía forma de ayudarle. No soy muy bueno en la cocina. De hecho, hoy en la mañana Yo estuve en la sala estudiando un poco para la escuela dominical en la mañana y Melodía me acercó y David me acercó y estuvimos teniendo una charla y estuvimos hablando de café y todo eso y dije, ¿sabes qué? A mí me gustaría unas donas ya. Unas donas rellenas de cierta crema y con betún ahí encima y todo eso. Pues Melodía empezó a jalar su cerebro y antes de que yo pude pensar otra cosa, ella estaba en la cocina sacando los ingredientes para hacerles unas donas. Ella tiene 7 años, 8, no me acuerdo bien ahorita, pero, o sea, nada más con una invitación de hacer una creación, estaba lista. Y a lo mejor no tenía toda la respuesta, pero dentro de 15 minutos tenía toda la respuesta necesaria y paz. Al ratito tuvimos donas, así. Y Dios, hermanos, en un momento preciso o con mucho tiempo, tiene la respuesta preparada. Tiene la respuesta preparada, porque dice, más de Jehová es la respuesta. Esto quiere decir que Él está listo, Él está preparado para ofrecernos a nosotros las respuestas. Vamos a pensarlo ahorita. Ustedes me ayuden. ¿Cuáles serían unas peticiones de Él ahorita? Ahorita, en estas fechas. Unas peticiones. ¿Qué pediría de Dios?
Salud.
Salud.
Trabajo.
Sabiduría, Mateo. Okay. Jóvenes dicen esposas, jovencitas. Sí, 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 trabajo. Pero ¿qué tal de esposos y esposas para esos chamacos, verdad? O amigos, buenos amigos, vehículos que funcionan. Yo tengo la junta de culata quebrantada en el carro nuestro. Entonces, no sirve para nada ahorita. Podríamos pedirle de él muchas cosas. Entendimiento con relaciones, con vecinos, con parientes, con compañeros de trabajo. A lo mejor se hace una falta en casa. Yo sé, hace algunas semanas no hubo harina ahí en la tienda, entonces se hizo una falta de harina. A lo mejor son cosas básicas, pero dice la palabra de Dios que Dios tiene la respuesta. O sea, Dios no dice, pues aquí es la lista de preguntas que me pueden hacer. Dios no nos dice. O sea, cuando haya una necesidad, Él está diciendo, tengo la respuesta, vente a mí. Entonces, no es solamente un trozo de una pluma, es ahí en esa página, pero es un plan que Dios está presentándonos en su palabra. Entonces, esa palabra, preparación, implica que no es naturalmente dentro de nosotros, pero es naturalmente dentro de Él. O sea, yo no tengo la respuesta de todo, Él sí tiene la respuesta de todo. Aún la persona que cree que tiene respuesta para todo, llega el momento en que se hace falta, porque se hace una tropieza de palabras con Él mismo. Entonces, cuando se acerca la hora de salir a algún parte, a lo mejor ahorita en la tarde, para que vinieran acá. ¿Quién de la familia es la persona que dice, rápido, rápido, prepárense, que vayamos, métense, suban? ¿Verdad? ¿Quién es la persona en su familia que tiene que animar a los demás o acordar a los demás de que ya se acerca la hora? Es muy rara la vez que uno por sí mismo hablamos de tal vez los niños o jóvenes, o la persona menos interesado, que esté muy listo. Y allí cuando uno está diciendo, oye, rápido, ya está subido, ya está abrochado y ya, para que vaya. Pues si fuera un parque como Michigan Adventure, serían los chavos que estarían en el vehículo diciendo, papá, mamá, vamos, vamos, vamos. Pero si es la iglesia, son ya... No, es que ese pelito y mis dientes y no me encuentro, mi cinturón y calcetines y bien perdidos. ¿Por qué? Porque no hay mucho interés, no hay mucho interés. Entonces uno tiene que animarlos, uno tiene que decir, mira, la respuesta se encuentra ya, pero realmente no quieres escuchar la respuesta. Cuando llega la hora de pagar un recibo. Bueno, de hecho, en el caso mío, tengo tantas cosas que están pasando. No me acuerdo de cierto recibo, sea de luz o de gas o lo que sea. Y de repente viene y digo, ¿por qué tan alto? ¿Verdad? Yo quiero una respuesta. Y si marco a la persona... Me dice, no, mire, es que tanto uso. Entonces tengo que regresar y decir, ¿por qué tanto uso? O sea, a mí, a mi familia, y estamos viendo los horarios de los focos prendidos, los focos olvidados prendidos, no sé por dónde, y o a lo mejor ya quedó algo prendido en la cochera o afuera. Hace algunos meses, ya en la madrugada, estuve escuchando un ruido y no oigo bien. Pero estoy escuchando algo. Y Julia se despertó y dice, ¿todavía está abierta la llave regando agua en la huerta? O sea, por como 12 horas ahí estaba olvidado. Cuantísima agua y cuantísima luz perdida en ese día. Por olvidar, por no poner atención, por no querer la respuesta. Oye, ¿apagaste? ¿Ya acabaste? La palabra preparación se encuentra casi 80 veces en la palabra de Dios. La palabra preparación. Y esa palabra de preparación del Dios implica que Él tiene la respuesta y esperando a nosotros que la queremos. La queremos, la respuesta para la vida. Cualquier cosita. También implica que no solamente... hay necesidad de prepararse y que Dios tiene la preparación, pero también, hermanos, la palabra implica que hay cambios necesarios en nuestras vidas. Vayan conmigo a Salmo 139. Estamos cerca. Salmo 139. ¿Cuántos de ustedes les gustan los cambios? ¿Les gusta cambiar su ropa, la pintura en la casa, vehículo, pareja? No. Les gustan los cambios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios aquí, en Salmo 139, 4, 4, 6, 7. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere... A los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, aquí, allí, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, amigo, amiga, hermano, hermana, nosotros tenemos aquí en este salmo la respuesta. Dios sabe todo. Dios nos puede ver cuando esté oscuro o cuando haya mucha luz. No importa el horario del día, Dios nos puede ver. Entonces, cuando nos acerquemos a Él en la oración diciendo, Señor, Él lo sabe porque lo puede ver. Él tiene toda la sabiduría que se encuentra en el universo, hermanos, y Él lo sabe. Y debería de darnos paz, como en Salmo 119, esa información. Ese entendimiento debería de darnos paz, que nos está cuidando y está fácil encontrarle. Pero yo creo, por verlo en la vida, que mucha gente tiene temor hasta cierta gente tiene odio para esa verdad. Dice ahí en Salmo 119, 165, capítulo 119, versículo 165, dice la palabra de Dios: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Si amamos, hermanos, a la ley de Dios, o sea, la palabra de Dios, eso quiere decir que habrá paz en la vida. Bueno, no sé de ustedes, pero a mí me gusta la paz. A mí me gusta. El hermano William nos dio una hamaca y por fin en esta semana ya la colguemos entre dos árboles. Y Julia se metió la semana pasada, de hecho, y tomó una siesta. Y fue la primera persona de nuestra familia a meterse en la hamaca con intenciones de dormir. Y dijo, pues fue medio rico. Y entonces tomemos foto y mandemos la foto al hermano dándole las gracias por la hamaca. Y pues es un lugar tranquilo. Es un lugar que representa paz. Es como sentarse al lado de un arroyo, un río, ¿verdad? Y el sonido del agua, la corriente, como que le da paz, le da tranquilidad. Le quita la mente de todas las preocupaciones de este mundo. Pero les digo, hermanos, así es la palabra de Dios también. Nos da paz. ¿Por qué? Porque sabemos que porque Él tiene la respuesta, yo la puedo encontrar. Y no tengo que andar con incertidumbre, con inseguridad, con preguntas y dudas. Si debo o si no, puedo andar ahí tranquilo en la vida. En varios casos, tras los años, he tenido pláticas con jóvenes que están muy preocupados de que ya no se encuentran en ese universo una jovencita para él, que no hay. Y digo, no te preocupes, Dios la tiene guardada, Dios la tiene hasta preservada por ti. No tienes que preocupar. Dios dijo, es bueno que el hombre encuentre a su esposa y es una bendición de Dios, dice. Entonces, no te preocupes, joven. Dios quiere que te case. Él mismo dijo que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Es cierto, porque unas veces Julia ha ido con sus hermanas o en unas ocasiones ahí estaban mientras que yo estuve en México y no, me vuelvo loco sin Julia y los niños y el ruido y la actividad. No sé qué hacer. Es cierto lo que dijo Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Pero Dios trae la respuesta en su palabra. Entonces, joven, si hay preocupaciones del carro, del trabajo, de pareja, de comida, de ayuda, de quién sabe qué cosa, no podemos encontrar la respuesta en la palabra de Dios. No hay nada dentro de la ley de Dios que es ofensivo para la persona que está buscando respuesta. No hay nada en la palabra de Dios que es ofensivo si uno está buscando la palabra de Dios. Mientras que uno cree que la palabra de Dios es verdad, la verdad no debería de ser ofensiva a nosotros. Debería de animarnos, debería de aclarar la vista en cuanto a cierta petición. Ok, si entendemos que Él tiene las respuestas, las buscamos, o preferimos evitar la pregunta para no escuchar a la respuesta. Por ejemplo, Marcos, mi hijo Marcos, él ya sabe si estamos en culto y pide de Julia permiso de ir al baño mientras que el pastor está dando la predicación, que ella va a decir, aguántate hasta que se acabe, para no causar una distracción, ¿verdad? Pero él viene a mí, yo no sé que él ya había preguntado a Julia, y me dice a mí, papá, bueno, de hecho, déjeme aclarar, Julia le dijo eso antes del culto, antes de que se inició el culto. Pero yo me encontré sentado al ladito de él y me dice, papá, ¿puedo ir al baño? Y digo, espérate unos minutos, ya se va a acabar. Y al rato me pregunta otra vez y dice, yo digo, espérate 2 minutos más. Y me pregunta la tercera vez, digo, vete rápido, pero con que estés quieto, ¿verdad? O tranquilo, que no corres allí. Y Julio dice, pues, ¿sabes qué? Yo le dije que no fuera. O sea, la ilustración para mí decía que realmente él no quisiera escuchar la respuesta de Julia. Él quisiera escuchar la respuesta de mí. Bueno, aunque tardó la respuesta que él buscaba. Pero ¿cuántas veces somos así? Sabemos que hay respuesta clara, pero esa no la queremos saber. Entonces vayamos con nuestros compañeros o con nuestros amigos o primos, en el caso mío en los años pasados, y vayamos con ellos para escuchar la respuesta esperada, ¿verdad? Oh, sí, adelante, no te preocupes. También vemos en las Escrituras unos que dijeron lo mismo. No te preocupes, vete en paz, que Dios te bendiga, y hubo destrucción, porque no era la respuesta verdadera. Hermanos, la paz, la suma paz, viene al saber que Él tiene la respuesta y que me la quiere compartir. Y eso me da seguridad también en cuanto a mi salvación. ¿Por qué? Porque también es una oración, ¿no?, que hicimos. Señor, soy pecador, te pido que me salves, que me limpies del pecado. Esa es una oración. Y si Él tiene la respuesta, como dice la palabra de Dios, pues entonces me va a alabar y me da la promesa de la vida eterna. Pero si no tengo confianza de que la palabra de Dios es verdad, pues no voy a tener la confianza de que hay cielo o que hay infierno o que realmente hay un Dios. Porque todo es a base de la fe en esa palabra. Entonces tenemos que dar respuesta o dar significado a esa pregunta. Creo yo, realmente creo yo, que esa palabra trae la verdad de Dios. Porque Él prometió rescatarme o redimirme de la cuenta del pecado. ¿Pueden ir conmigo a Isaías 38? Pues ahorita no hay mucha confianza entre la gente. Cuando me metí en la Mayer ayer, pues Julio me había dicho, cuidado, porque al entrar habrá una persona sentada con unas cubrebocas y unos guantes, ¿verdad? Entonces, me metí en esa tienda y la persona dice, ¿puedes agarrar una cubreboca y unos guantes si quieres? Y digo, pues estoy bien, gracias, estoy bien, yo me metí. Pero, gente, he notado, gente está viendo toda la gente. Toda la gente. No hay mucha plática ya porque ni puede ver la boca. Casi está luchando por respirar, pero la gente está viendo a los demás. Trae, 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 trae. Hasta un señor me dijo en la tienda, oye, ¿no traes cubrebocas? Y me volteé y la mitad de la gente en la tienda no tenía. Pero gente está preocupada, anda inseguro de esas fechas, en esta época, no sé cómo se llamaría con ese virus, pero en Isaías 38, 17, mira lo que dice, dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ese es un versículo profético que se habla del Señor Jesucristo, quien echó sobre sus hombros todos los pecados, todas las bolsas de nuestros pecados, lo llevó a la cruz, Él solo. Otra vez dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Wow, si ese versículo es verdad, entonces yo seguramente me puedo andar en esa paz de que no tendría yo que ir al infierno. Puedo confiar en su palabra que tiene lugar preparado por mí, pero no sé si es allí, hermanos. Esta respuesta llega impactando a mi caminar del día en día. Julio y yo hemos hecho una rutina, un hábito y es eso, de que antes de que salgamos los dos de la cama, oramos juntos. Una oración de segundos, o sea, no es muy, muy largo. Pero es una forma de unir nuestros corazones desde la mera mañana. Unir nuestros corazones en las preocupaciones que tenemos para el día. Puede ser algo de mi trabajo, puede ser una decisión con los niños, muchas cosas. A veces tenemos problemas con instrumentos, ¿cómo vamos a arreglar eso? Y llevamos esas peticiones a nuestro Dios, las dejamos en tus manos. ¿Por qué? Pues en 1 Pedro 5, 7 dice muy claro que deberíamos de echar todas nuestras cargas sobre Él. Acuérdense de Isaías 38, 17. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. En 1 Pedro 5, 7 también vemos esa misma enseñanza. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y bueno, yo no sé cuál sería su preocupación en esas fechas, pero Él quiere darle la respuesta. Pero otra vez, como dije antes, implica que es muy probable que haya necesidades de cambios, de cambios. Él dijo en Santiago 1:5, si se hace falta de sabiduría, pídela, demándala, búscala, yo te la doy. ¿Okay? Pero esto requiere crecimiento, esto requiere fe de que Él realmente quiere verme bendecido. Cuando tuve 9 años, más o menos, la talla de pantalones era el número 10, la talla 10. Cuando cumplí 10 años, todavía la misma talla. Cuando cumplí 11 años, todavía la misma talla. Llegaron mis tías a hacerle a mi mamá preguntas sobre la salud mía, porque no estuve creciendo. A lo mejor en altura poquito, pero no tanto, porque siempre era talla 10, talla 10, talla 10. Por años y años parecían. Mis tías no se hicieron preocupación de que tuviera ropa suficiente, porque mis pantalones no estaban ya cortos. Tuve pantalones para la escuela, para jugar, para la iglesia, etcétera, etcétera. Tuve ropa suficiente, fue ropa apropiada para cada evento, fue ropa modesta, por decirlo, no tuve hoyos en mis playeras ni nada de eso. Y tuve ropa suficiente. El problema es que no estuve creciendo. Y esa falta de crecimiento causó en las mentes de mis tías preocupación. ¿Qué está pasando con Jeremías? Es como ese Dante, ¿verdad? El niño de Diana, muy chiquito, ¿verdad? Uno llega a decir, ¿por qué? ¿Por qué tan chiquito? ¿Por qué? Porque es natural, es esperado que un niño crece. Acaba de aliviarse mi cuñada Jamie y ya tienen su bebecito, Barry, ya tiene otro bebé, se llama Josué, nació en viernes en las noches, jueves. ¿O viernes en la mañana? ¿O jueves en la mañana? Ok, bueno. Entonces, su familia está creciendo, pero ahí está ese bebé. No es milagroso cuán rápido crece ese bebé. O ya tienen que medirlo rápido, porque dentro de 2 días ya se ha hecho un poco más largo la distancia entre sus pies y su cabeza. A veces se pierde un poco de peso, pero es para aumentarlo rápido después. Esa es la esperanza. Y esa era la esperanza de mis tías, que yo creciera. Pero hermanos, también es la esperanza de nuestro Dios, que haya crecimiento. Que haya crecimiento. Eso quiere decir cambios. Cuando yo empecé a crecer, los pantalones empezaron a ser cortos, ¿verdad? De hecho, mi tío estaba burlando de mí, que yo tuve una preocupación de un diluvio, una inundación, ¿verdad? Que el agua se iba a subir y por eso yo llevaba los pantalones cortos. No, no era eso. Es que yo estuve creciendo por fin y pues todos estaban acostumbrados de que yo no iba a crecer. Entonces, al crecer y milagro, hasta unos quedaron viéndolo por un rato antes de comprarme los pantalones, ¿verdad? Hubiera sido más bonito si al verme en necesidad que me hubieran traído los pantalones nuevos, los pantalones justos, ¿verdad? Por cada caso. Dios, hermanos, siempre, siempre tiene la respuesta lista, la respuesta apropiada, la respuesta modesta para cada caso, para cada situación. Y es una respuesta suficiente para la necesidad. Dios quiere que haya crecimiento, pero si no estamos listos para los cambios, listos para la madurez, pues no vamos a escucharlo, porque requiere ese versículo en Proverbios 16:1, implica que uno esté humilde, porque uno que es rebelde no va a escuchar la respuesta de otro. El rebelde siempre quiere la respuesta propia. Entonces tenemos que humillarnos. Aquí en Proverbios 15:33, Proverbios 15:33, vemos el proceso del honor. En Proverbios, el Proverbios 15:33 dice así: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Entonces, si queremos el honor o un lugar bendecido, entre comillas, tenemos que aprender la palabra humilde, humillarnos, porque ese es el proceso. Dice la palabra en Santiago que él rehúse el hombre de alta vista, que no es humilde, pero da bendición al hombre humilde. Entonces Dios quiere darnos la bendición. Dios quiere demostrar su fidelidad. En Lamentaciones, el librito chiquito después de Jeremías, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, ahí en Lamentaciones 3. Lamentaciones 3, y vamos a leer del 19 al 24. Lamentaciones 3, del 19 al 24, que dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajeno y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Hablamos de confianza, hablamos de fe, hablamos de una esperanza en esa palabra, en esta respuesta del Señor, porque Él era y es fiel. Dice en Malaquías 3, o a lo mejor es capítulo 4, Dios dice: yo soy Dios y no cambio, no cambio. Él es fiel todos los días. Dice ese autor que Dios era su porción. ¿Cuántas porciones hemos comido hoy? Hay días en que, y realmente en los fines de semana, como más. No sé qué me pasa, pero estoy en la casa más, entonces agarro más. Si hay manzanas, ya como manzanas. Si hay postre, como postre. Lo que sea, agarro allí. De hecho, en la Navidad, mi esposa me compró unas barras de chocolate, pero del chocolate oscuro, como de 85%. No duraron mucho, ya cuando estuve en casa los agarré y los acabé rápido. Pero allí tenemos el autor diciendo: Dios es mi porción. Dios es mi porción. Su palabra, su respuesta es suficiente. Y como entiendo y acepto que Él es fiel, entiendo y acepto que Él tiene una respuesta para el día de hoy. Y que mañana va a tener otra respuesta. Quiero animarle con un pensamiento. Cuando Dios le dé sabiduría, usted se acerca a Él y pídele, leyendo la Biblia, le muestra su respuesta, le da tranquilidad o paz para hacer cierta decisión. Que no digamos: pues me dio respuesta en esta ocasión, esta respuesta me dura toda la vida. Dios da sabiduría, pero Dios quiere que estemos dependiéndonos de Él en cada decisión. ¿Por qué? Acuérdense de Josué, el líder de Israel, después de que Moisés murió. Josué recibió respuesta de Dios en cuanto a la batalla de Jericó o con Jericó. Y tuvieron ellos victoria, conquistaron la ciudad. Pero Josué no regresó a orar a Dios para pedirle respuesta en cuanto a la batalla venidera. Él se fue con lo que había recibido, pero no era la enseñanza correcta. No era la sabiduría correcta, porque en este caso murieron 36 hombres de Israel, porque Josué no había acercado. Sabemos, que Acán pecó en este caso. Pero el chiste es que Dios lo supo. Acuérdense de Salmo 139. No importa dónde vayamos. No importa si hay sol o si es oscuro. Dios puede ver. Entonces, en cada caso, hermanos, en cada situación, que tengamos la seguridad que Dios nos quiere dar el buen camino. Porque dice la palabra de Dios que Él es el camino, la vida y la verdad. Y es por ese camino que uno puede encontrar el Padre. Y si Él es el camino, hablamos de un buen camino. Un camino de bendición, de certeza, de bendición. Y si yo hubiera preparado tal camino, yo dejaría ahí respuesta para cada tentación, para cada prueba, para cada angustia, para cada ansiedad, para que siga uno en pos de mí. Este es nuestro Señor Jesucristo. Él es fiel y por tanto amor. Ahí está como nuestro abogado, dice en 1 de Juan 2, rogando al Padre, prometió el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo está haciendo ruegos ante Dios con palabras que ni podemos formar por querer el éxito en nuestras vidas. Entonces, que quedemos pensando en la preparación de nuestro corazón. Estemos preparados. Estemos preparados para hacer unos cambios cuando viene la respuesta de Dios. Tarde o temprano vamos a cambiar. ¿Por qué digo eso? Porque ahí en 1 Corintios 15 y 51 dice, en un instante seríamos cambiados en el arrebatamiento. Entonces, si tenemos fe en Cristo, algún día vamos a cambiar. ¿Por qué no adelantarnos un poco, preparándonos para ese día glorioso? Muy bien, hermanos, pues una vez más voy a leer el Proverbios 16:1 y vamos a orar. Dice en Proverbios 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Él tiene la respuesta, que la encontremos. Oremos. Señor, una vez más acercamos a tu trono con fe, confesando que cuantísimas veces hemos sido débil y buscando respuesta o remedio en muchas cosas, en médico, sea con amigo, a algún otro camino. Pero Señor, perdónanos por no acercarnos a ti primero. Tu palabra nos anima diciendo, búscate primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas, pero olvidamos en nuestra carne, Señor, y te pido que nos perdones y que nos des entendimiento en cada uno de estos instantes, Señor, en cada una de estas situaciones, pues queremos crecer. Bueno, no sé de todos, pero mi oración y mi petición es, Señor, que tú me cambies y que estoy preparado y listo para la obra tuya. Y bueno, yo te pido, Señor, para cada corazón ahí presente, pues que estemos ya deseando el contentamiento, deseando la santidad y la edificación y la justificación tuya. Y te doy gracias que has preparado todo eso para toda la gente de este mundo, pasado, presente, futuro. Pues ayúdanos. Somos débiles, pero te doy gracias por tu fidelidad. No solamente por la tu fidelidad, pero también por tu misericordia y tu paciencia. ¡Cuánta paciencia para con nosotros! Guíenos, y Señor, gracias por todo. En el nombre de Cristo te pido. Amén.